Buenos días, UMH. Información, formación y entretenimiento, los tres pilares que se encuentran en la televisión. Como no, y aunque lo tengamos un poquito más olvidado, también se encuentran en los libros que hoy, 23 de abril, celebran su día. Da igual cuántos años pasen o cuántos avances tecnológicos quieran sustituirlo. El tacto de las páginas, el aroma de la tinta o incluso las ventajas de los soportes más modernos nos muestran que más allá del formato, el contenido de un buen libro siempre será necesario. ¡Arrancamos!
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Como decimos, hoy es martes 23 de abril y tendremos una jornada marcada por los restos de inestabilidad en forma de nubosidad a primera hora y después cielos prácticamente despejados. El viento será flojo de noreste por la mañana y de este por la tarde. Las temperaturas continuarán sin cambios significativos, alcanzando una máxima en torno a los 18 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora para conocer la actualidad del día con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Sandra Picó y Marina Marcos. Comenzamos con la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, ya que la Generalitat y las cinco universidades públicas valencianas crean el Banco de Patentes. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El rector de la universidad, Jesús Pastor Ciurana, junto al resto de rectores de las universidades públicas valencianas y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, presentaron ayer el Banco de Patentes. El objetivo de esta herramienta es potenciar los resultados de la actividad investigadora. Esta nueva iniciativa pretende que las cinco universidades públicas valencianas pongan en valor los resultados de la actividad investigadora que realizan, al facilitar la transferencia de las más de 340 patentes susceptibles de explotación empresarial.
Además, la Universidad Miguel Hernández dedica un aula del edificio Azabares a la periodista Rosa María Calaf. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández ha puesto el nombre de la periodista Rosa María Calaf al aula 1 del edificio Azabares, ubicado en el campus de Elche, y donde se imparten las enseñanzas de primero de grado de periodismo. Con esta iniciativa se pretende reconocer la colaboración que Rosa María Calaf mantiene desde hace años con la universidad. La decisión, que ha coincidido con la celebración de las octavas jornadas internacionales de periodismo, se ha adoptado tras ser aprobada en consejos de curso de periodismo y por la Junta de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. La población española baja por primera vez desde 1996 por el regreso de inmigrantes a sus países.
El éxodo de los inmigrantes que retornan a sus países por la crisis económica ha provocado que la población española baje por primera vez desde 1996, el primer año del que existen datos oficiales. A 1 de enero de 2013 había en España 47.049.533 personas inscritas en el padrón municipal, 205.788 menos que un año antes, según los datos provisionales hechos públicos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Según parece, la caída se debe únicamente al descenso de extranjeros por el regreso a sus países.
Y cambiamos de tercio. Izquierda Unida denunciará a las entidades que comercializaron con preferentes.
Izquierda Unida se querellará contra las entidades financieras que comercializaron participaciones preferentes y los responsables políticos de la difusión de esos complejos productos de inversión. Así lo ha anunciado el coordinador general de la formación, Cayo Lara, después de que miles de personas marcharan en Vigo para protestar por los recortes impuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los ahorradores afectados. La querella, que está ultimando los abogados de Izquierda Unida, se debe a que bancos y cajas, ahora nacionalizadas como Bankia, Nova Galicia, Cataluña Bank y el Banco Gallego, han usurpado y robado los ahorros con las leyes en la mano.
Y pasamos a las noticias internacionales. Estados Unidos acusa a Sarnez del atentado de Boston, que será juzgado en un tribunal civil.
Las autoridades de Estados Unidos han acusado este lunes al sospechoso de usar armas de destrucción masiva contra personas que le podrían enfrentar a una condena de pena de muerte o a cadena perpetua en relación con el atentado de Boston con bombas cometido hace una semana en dicha ciudad. También se ha anunciado que no será tratado como combatiente enemigo y será juzgado ante un tribunal civil.
Nos vamos ahora hasta Venezuela, donde la oposición inicia una gira internacional para denunciar los abusos.
La oposición venezolana ha lanzado una ofensiva internacional para explicar cara a cara a los líderes políticos extranjeros las numerosas irregularidades que aseguran tener documentadas y que, en su opinión, ponen en cuestión la victoria de Nicolás Maduro por el 1,83% de los votos el pasado 14 de abril. Los diputados Tomás Guanipa y Ángel Medina convocaron a la prensa ayer en Madrid para mostrar el informe de irregularidades elaborado por la candidatura de Enrique Capriles. Mostraron la documentación, fotos y vídeos con los que la oposición viene denunciando en Caracas las presiones que pudieron influir en el resultado electoral y la violencia contra la oposición que ha mostrado el oficialismo en esta semana, con agresiones a sus diputados dentro de la propia Asamblea Nacional.
Y finalizamos el repaso informativo con las noticias locales, comenzando por Elche.
El ayuntamiento y los vecinos acuerdan que la terraza de Les Eres de Santa Lucía comience a retirarse hoy.
En San Juan de Alacant,
el Hospital de San Juan alcanza las 300 intervenciones de cirugía ortognática y destaca a nivel nacional.
En Orihuela,
a partir de junio comenzará a multarse con hasta 750 euros por no recoger los excrementos de animales o sacar la basura a deshoras.
Y finalizamos en Altea.
Altea la Bella presenta este próximo fin de semana la primera edición de Art Equina.
Y hasta aquí las noticias de este martes 23 de abril. Gracias Marina, gracias Sandra. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. ...9:36 de la mañana y como cada día ha llegado el momento de pasarnos por el kiosco a ver qué nos traen las portadas de hoy. Lo hacemos con nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Si te parece, comenzamos repasando la portada del diario El País.
Bruselas ofrece a España 2 años más para reducir el déficit al 3%. España cerró 2012 con el mayor desfase de toda Europa y Guindos admite que el PIB caerá hasta el triple de lo previsto.
De nuevo, malas noticias en el ámbito económico para nuestro país.
Cataluña grabará los inmuebles vacíos de bancos y promotoras. En la fotografía aparece Napolitano, que abronca a los políticos en su toma de posesión como presidente de Italia, forzado a repetir mandato a sus 87 años, Giorgio Napolitano, que aparece en la imagen, abroncó ayer a los parlamentarios.
Además fue muy curioso porque les dejó ver a los parlamentarios italianos algo así como que él no iba a enmendar los próximos errores. Fue un discurso, la verdad, casi de padre. Y pasamos de la portada del País a la del diario ABC.
El líder andaluz de UGT formaliza su marcha tras las revelaciones de ABC. Se trata de Manuel Pastrana, que aparece en la fotografía. Sabemos que padecía problemas de salud y se esperaba su renuncia, que se hizo efectiva ayer tras denunciar ABC el domingo su viaje de lujo a Sudáfrica. Además, el sindicato compró en 2000 la casa unifamiliar en la que vive Pastrana por 228.384 euros.
Es curioso, siempre se dice que en las fotografías de los diarios podemos ver dentro de su ideología quién cae bien y quién mal por las fotografías. Y es curioso con la portada de ABC que nos trae a Manuel Pastrana, tanto en su fotografía como en la de su anterior edición, un tanto como cansado, así, de esto que te pillan mal en la foto.
Así es.
¿Qué más nos trae el diario ABC?
Montoro, en el vigésimo encuentro del sector financiero de ABC, dice que el gobierno no se va a relajar en la reducción del déficit. El ministro y los banqueros confían en que volverá al crecimiento en 2014.
Esperemos que así sea.
Por otro lado, la reaparición del rey en la zarzuela, que afirma que pronto estará dando guerra otra vez. Retomó su actividad con la audiencia a José Manuel Caballero Bonal, que hoy recibe el premio Cervantes.
Y continuamos con la portada del diario El Mundo.
Los presupuestos de 2013 se vuelven papel mojado en abril. Guindos admite que el PIB caerá el triple de lo establecido y prevé un leve crecimiento en 2014. Rajoy aseguró hace 20 días que lo haría con claridad.
Un crecimiento que siempre se anuncia pero nunca termina de llegar.
Desde luego. En la fotografía, de nuevo, el rey Don Juan Carlos y Doña Sofía felicitando a José Manuel Caballero Bonal, como hemos dicho, el ganador del premio Cervantes ayer en el Palacio de la Zarzuela. Optimista con la reina y dispuesto a dar guerra, esas son las palabras que pronunció ayer en la zarzuela del rey.
Y desde luego, enhorabuena a Caballero Bonal por ese premio Cervantes. Nosotros pasamos a la portada del diario La Razón.
Recuperación real. La Razón nos muestra 2 fotografías del rey, ya que regresa tras su operación y asegura la misma frase que han publicado todos los diarios, que estará dando guerra pronto. Las dos fotografías se tratan una de 2013 de febrero, que fue el último acto oficial que tuvo, que iba con muletas, se le muestra un gesto de dolor, pero la fotografía de abril ya va sin muletas y muy recuperado tras la intervención. Por tanto, apareció con un gesto sonriente y mucho más delgado. Por otro lado, más reconoce el rechazo de la UE a su estado catalán. Casi no me han preguntado, no fue recibido por el presidente de la Comisión Europea, que sí se verá hoy con Urkullu.
Parece ser que los intentos independentistas de Mas vuelven a hacer aguas. Pasamos ahora a la portada de La Vanguardia.
Guindos prevé que la economía caiga hasta el 1,5% este año. El gobierno había calculado un descenso de la actividad del 0,5% y el Estado cierra el 2012 con un déficit del 10,6%, el más alto de la Unión Europea. Si cambiamos de tercio, la fotografía nos muestra al jugador del FC Barcelona, Messi, que hoy se presentan a las semifinales contra el Bayern de Múnich. Por tanto, hoy veremos un duelo.
Como bien titula La Vanguardia, un auténtico examen alemán.
Así es.
¿Qué más nos trae este diario?
San Jordi sí es un brote verde. El sector editorial confía en que la fiesta del libro y la rosa mantenga el buen tono de otros años.
Esperemos que así sea. Nosotros continuamos con las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Las exportaciones dan un respiro a la economía alicantina tras subir un 10,7%. Las ventas de la provincia a Alemania, Reino Unido y Rusia se disparan y el aumento se fundamenta en el tirón de sectores como calzado, juguetes y hortalizas. La fotografía de fiestas, alcohol y rinde honores a su patrón, San Jorge, San Jordi, desfila durante el traslado de la reliquia hasta la iglesia de Santa María. Recordemos que alcohol está en fiestas.
Así que nada, invitamos también a todos nuestros oyentes que si quieren pasarse están en una muy buena época para visitar Alcoy.
La comunidad pierde población por primera vez desde 1996, el descenso de la natalidad y la marcha de extranjeros provocan un descenso de la población en la provincia.
Y finalizamos nuestro repaso con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Castilla-La Mancha tendrá prioridad frente a la provincia en el trasvase de agua del Júcar. El gobierno incorpora a la futura demarcación hidrográfica del río 4.966 kilómetros cuadrados de Almansa, Pozo Hondo y Los Llanos y saca la Alacantí y la Marina Baixa. A la sombra de las palmeras, las brigadas de parques y jardines habilitan oasis con datileras en las playas de El Altet y Arenales. La fotografía así muestra la playa de El Altet, que han empezado los trabajos allí.
Cuanto menos curiosa.
Y por último, el Consell tiene sobre la mesa dos ofertas para comprar el Elche Club de Fútbol. La fundación del club y Juan Anguís confían en que su propuesta será elegida por la Generalitat Valenciana.
Pues hasta aquí las noticias que podemos encontrar en las portadas de hoy. Gracias, Marina. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Nueve y 43 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días UMH hablando de uno de los tantos cursos que se ofertan para la comunidad universitaria y en especial de uno que sin duda tiene mucha importancia en el contexto laboral en el que estamos ahora. Se trata del módulo formativo de iniciativa emprendedora del Observatorio Ocupacional. Para hablar de él contamos hoy con nosotros con Abel Torrecillas del Observatorio Ocupacional para contarnos de qué se trata. Abel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Muy bien. La pregunta obligada es ¿en qué va a consistir este módulo?
Sí, pues bueno, se trata, como muy bien dice, de un módulo de iniciativa emprendedora, un curso de formación, de capacitación para todas aquellas personas que puedan tener una idea de negocio, ya la tengan o bien madura o a punto de crearla o simplemente pues bueno, tengan interés por en algún momento pues poderse establecer por cuenta propia Y vamos, de lo que trata es eso, de dar una posibilidad más, pues para aquellos estudiantes que bueno, que al margen de ser empleados por otra empresa, pues bueno, pues quieran tomar las riendas y en fin, y poner en marcha por sus propios proyectos.
O sea, un módulo dedicado para todos aquellos a los que al menos les ha picado el gusanillo de intentar hacer algo por ellos mismos.
Claro, correcto. Ahí, eso, pues en este tipo de cursos, pues se dan cita, pues o bien gente que ya tiene muy claro que quiere emprender en tal o cual actividad, y luego en muchos otros, pues hay gente que todavía, pues eso, continúa estudiando, pero no descarta, pues en algún momento, el emprender por su cuenta, y para ello, pues bueno, pues damos estas herramientas, ¿no? En lo que es el curso, pues está previsto que se den diferentes módulos o materias, por así decir, es decir, que se van a tocar aspectos, pues como estrategia, operaciones, marketing, propiedad industrial, con el fin, eso, pues de que ya cuando uno tenga, pues eso, ganas de ponerlo en marcha, pues tenga todas las herramientas, todos los conocimientos y, en fin, y actúe pues con información.
Desde luego. Siempre nos dicen, sobre todo desde las aulas, que es muy importante plantearse el emprendedurismo, el autoempleo, tener iniciativa, pero realmente de cara al mercado laboral y teniendo en cuenta la situación que por desgracia tenemos, ¿por qué resulta tan importante hacer cursos de este tipo y plantearse una iniciativa propia?
Pues bueno, cada vez más es una opción que se tiene en consideración en primer lugar. En, no sé, años atrás sí que uno observaba pues que el perfil de emprendedor universitario pues era un titulado que ya con cierta experiencia en el sector o en el mundo laboral, que decidía, bueno, pues establecerse por su propia cuenta en base a la experiencia que ya había ido adquiriendo, ¿no? Cada vez más, pues eso, está más complicado o hay que pelear más por conseguir un trabajo por cuenta ajena, y es cierto que, bueno, pues o recién titulados o ya estudiantes que pueden tener una idea, pues lo que hacen es eso, antes de esperar a ser contratados por una empresa, pues lo que hacen es, bueno, pues directamente si han detectado una necesidad o hay un sector o una idea que les motiva mucho, que les mueve, pues lo que hacen es directamente, pues probar, ¿no? De hecho, cada vez el riesgo es menor, cada vez más hay estímulos, pues como la famosa tarifa plana de autónomos que ahora se comenta tanto, y bueno, en la medida en la que el proyecto pues sea o tenga un riesgo asumible o no requiera de una gran inversión, pues hay, pues eso, cada vez más gente que ve los pros en lugar de los contras, ¿no?
Podemos decir que la gente está venciendo ese miedo que nos suele dar comenzar y que ya cada vez se está animando más gente a montar su propio negocio.
Sí, o por oportunidad o por necesidad que se comenta, pero sí es cierto eso, cada vez más la gente pues lo tiene en consideración como una primera opción, ¿no? No en lugar de esperar, bueno, pues si ya esto va bien o veo que puedo ganar más dinero por mi cuenta, pues ya me establezco, ¿no? Cada vez más eso, pues un estudiante tiene una idea, la madura, se forma, pues eso, para saber ponerla en marcha con las mejores garantías de éxito. Y eso, pues si tengo poco que ganar y mucho que ganar, perdón, poco que perder y mucho que ganar, pues lógicamente vamos a intentarlo.
Desde luego, aunque supongo que en este módulo formativo de iniciativa emprendedora lo explicaréis mucho mejor y con más tiempo, así a grandes rasgos, Abel, cuéntanos qué debe saber todo buen emprendedor antes de comenzar su aventura empresarial.
Pues yo lo que destacaría es que, bueno, que tiene que tener claro que nadie más que él va a ser el que tenga que luchar por ella, pero lógicamente va a ser el principal beneficiario de que la idea pues tenga éxito, ¿no? Sobre todo eso, pues creer en su idea, porque muchas veces hay un emprendedor que está muy bien formado, que tiene todos los medios y los recursos a su alcance, pero no acaba de creerse su idea, pese a que sea muy buena y muy innovadora, y al final pues queda por el camino, ¿no? Y al mismo tiempo, pues a la inversa, hay ideas que sobre el papel, pues bueno, pues no tienen por qué ser el no va más, pero detrás hay un emprendedor con ganas, que de verdad pues pelea por ella, le echa ganas, y al final es eso, es cuestión de trabajo y de dar con un cliente o con una forma de comercializar. Entonces, sobre todo ganas y que lo tenga claro, porque va a ser él el que tenga que luchar por ella, promoverla y poner toda la carne en el asador.
Desde luego, ya queda recordar a nuestros oyentes cómo deben inscribirse en el módulo Iniciativa Emprendedora.
Sí, pues bueno, todas aquellas personas que tengan interés, pues tienen hasta este próximo jueves, hasta pasado mañana, el día 25, para tramitar la inscripción, que pueden hacer directamente en el Observatorio Ocupacional. En lo que es nuestro blog, en observatorio.umh.es, tenemos en una de las primeras entradas información de este módulo de Iniciativa Emprendedora. Y bueno, comentar también que lo que son las fechas en las que se impartirá, pues será entre el próximo lunes, día 29, y el miércoles 22 de mayo, en horario de tarde y, bueno, para ello pues serán únicamente las tardes de los lunes, martes y miércoles, aproximadamente entre las 4 horas de inicio y las 7 de la tarde. Digo aproximadamente porque igual en alguno de los módulos sí que por cuestiones de programación pues tocará alargarse un poquito más, pero vamos, en todos los casos eso, pues lunes, martes y miércoles con hora de inicio las 4 de la tarde. Y bueno, pues para aquellas personas que estén interesadas, comentar eso, que se den prisa, dado que lo que hemos hecho ha sido dar una semana más para poder tramitar inscripciones y dar cabida pues a toda la gente que tenga interés. Y eso hasta este próximo jueves a las 10 de la mañana. Toda la información en el blog del Observatorio Ocupacional, o bueno, también os pueden llamar al teléfono 96-665-8773 o ponernos un correo electrónico que respondemos en breve.
Desde luego. Para finalizar, Abel, para todos aquellos que quieran emprender pero no puedan ir a este curso o quieran buscar nuevas vías, ¿qué recursos pone el Observatorio Ocupacional a la disposición de todos los emprendedores de la comunidad universitaria?
Sí, pues aquí al margen de este u otros cursos que también podamos organizar, pues eso, para formar y dar habilidades en el desarrollo de las ideas. También prestamos asesoramiento en todas las cuestiones que nos puedan plantear los emprendedores, pues sobre pasos y trámites o fórmulas o formas jurídicas de constitución, ayudas y subvenciones. Luego también hacemos de difusores pues de todas las actividades del resto de entidades con las que colaboramos, pues como el CEI de aquí de Elche, también el Parque Científico Empresarial de la UMH, que organiza pues multitud de actividades. También pues las asociaciones de jóvenes empresarios y luego, bueno, pues también lo que es más importante, siempre facilitamos la puesta en contacto pues con otros emprendedores, ¿no? Porque en muchos casos pues uno quiere emprender en un sector que no conoce del todo, pero al mismo tiempo hay otro emprendedor de la universidad que está encantado pues eso de ayudar a otros que están arrancando y un poco pues de darles pistas y orientar. Entonces vamos, intentamos cubrir todos los aspectos que nos puedan demandar, pues tanto en información como en asesoramiento, como en promoción de esta idea, pues en premios y concursos, en convocatorias de apoyo a emprendedores, y vamos, siempre abiertos pues a todo lo que nos puedan plantear.
Pues hay que decir, de nuevo recordamos a nuestros oyentes que hasta las 10 de la mañana de este jueves tienen plazo para apuntarse al módulo formativo de Iniciativa Emprendedora, que además es totalmente gratuito. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Abel.
Nada, vosotros, porque la verdad es que nos deis muy buena cobertura.
Un saludo.
Nada, gracias, un saludo.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Porque ella no me baila, un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su...
¿Qué me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
No hay 53 minutos de la mañana y como cada martes nosotros somos optimistas y ya vemos el fin de semana a la vuelta de la esquina y para eso siempre contamos con nuestra compañera Alba Moya para ver a dónde nos vamos esta vez. Alba, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿A dónde nos vas a llevar a partir del viernes?
Bueno, a partir del viernes nos vamos a ir a un pueblecito que se llama Sella, que es de origen musulmán y cuenta con unos 600 habitantes. Está situado en la Marina Baja, en la provincia de Alicante. Y bueno, es además de que es muy sencillo de llegar, que se tardan unos 52 minutos y vamos por la AP7 desviándonos a la altura de Villajoyosa. Podemos hacer un paseo y visitar el pueblecito en apenas una mañana.
Eso te iba a comentar porque además es un pueblecito que apenas cuenta con creo algo más de 600 habitantes.
Así es. Y además tiene un propio castillo que no todos los pueblecitos
desde
lo tienen.
Luego.
Es el castillo de Santa Bárbara que... por si fuera poco, fue declarado bien de interés cultural. Y además, también podemos visitar la ermita que está situada justo al lado del castillo.
O sea que es una visita ineludible ir a ese paraje donde tenemos tanto el castillo de Santa Bárbara como la ermita. Y si está, si el propio castillo está declarado bien de, bien de interés cultural, hay que ir sí o sí.
Por supuesto. Además, también tenemos el viejo molino que fue utilizado tradicionalmente para el reparto del agua, que también es de un gran interés arquitectónico. Y además de la ermita que hemos dicho antes, también tenemos la iglesia parroquial de Santa Ana, también muy bonita, la verdad, y el Palacio del Barón, que tiene una alta torre con la que, en la que se guardaron las... Como ya hemos dicho antes, es un pueblo tradicionalmente musulmán, y en este palacio se guardaron las monedas y las joyas de los musulmanes durante muchos siglos.
Qué curioso, la verdad.
Un tanto.
Además que si el pueblo, como bien dices, era musulmán, normalmente también sabemos que la arquitectura musulmana es preciosa. Así que es otro motivo más para acercarnos a ella.
Exacto. ¿Qué más? Además, también tenemos el paraje de la Font Major y el paraje de la Font de la Alcántara, que son dos parajes naturales que merece la pena visitarlos y pasear por ellos.
Desde luego que Sella es una cita ineludible, como decimos, porque no solo tiene sus monumentos religiosos, también tiene este palacio, el castillo Santa Bárbara y, como no, los parajes naturales. Combina un poquito de todo.
Exacto.
Para que le guste más la naturaleza, el arte, etcétera. Y como siempre decimos, Alba, aunque este viernes vamos sí o sí, qué mejor también que visitar nuestros pueblos en su
fiestas.
Época. Exacto. ¿Qué fiestas podemos encontrar en Sella?
Bueno, tenemos las fiestas patronales, que todos los pueblos tienen, cada una en una fecha, que se celebran en honor a la Divina Aurora durante el primer fin de semana de octubre, y en esta fiesta son característicos los actos como lo que allí llaman las despertás, partidas de pelota, orquestas y castillos de fuegos artificiales, sin olvidar el tradicional Rosario de la Aurora, que tiene lugar en la madrugada y recorre las distintas calles con cánticos tradicionales. Y luego también tenemos otras fiestas que se celebran en diciembre, que son en honor a Santa Bárbara, que es la patrona de la ermita que hay ubicada en el castillo. Y el acto más relevante de esta fiesta es la romería, que se celebra trasladando a la santa desde la iglesia del pueblo hasta dicha ermita. Y allí lo que es tradicional de estas fiestas es que al llegar a lo alto del castillo se cantan las coplas tradicionales y se bailan unas danzas típicas del Sella que se bailan entre todos los del pueblo.
Además, también cabe destacar que estas fiestas de diciembre en honor a Santa Bárbara, esta procesión se suele decir que realiza un recorrido bastante bonito de ver.
Sí, es de gran interés visual, la verdad, porque es muy, muy pintoresco.
Además, es curioso porque normalmente, si te das cuenta, Alba, siempre comentamos que las fiestas de nuestros pueblos son en agosto, mediados de agosto,
sí,
etcétera.
Pues ahora en diciembre, como el fresquito.
Nos viene genial porque después de pasarnos un mes de agosto de aquí para allá visitando pueblos, ya por lo menos podemos relajarnos y en octubre comenzar las fiestas de Sella.
Exacto, la verdad es que sí, que estoy mirando que son bastante seguidas, octubre, diciembre. Algún día más tienen por ahí.
Un día de esto vamos a hacer un calendario con todas las fiestas de nuestros pueblos para hacernos una ruta.
La verdad es que estaría muy bien.
Y bueno, ya para acabar, no nos podemos ir de Sella sin saber qué podemos comer aquí, qué productos son típicos de su gastronomía.
Bueno, pues en Sella son los productos típicos, además de los propios de la Marina Baja, son el arroz con cocido, la sangre con cebolla, las pelotas de maíz, la paella, como no.
No podía faltar.
No podía faltar en la Comunidad Valenciana. Y además también tienen sus propios embutidos, sus quesos frescos, los altramuces, y como postres tienen los nísperos, las confituras y los pasteles de boniato. O también los pasteles de almendra, lo que ahí llaman berlina, y la coca dulce caseros, que son tradicionales en el pueblo y...
Para aquellos que a estas horas todavía no hayan desayunado, desde luego se les tiene que haber hecho la boca agua.
A mí también.
Y bueno, como nos recordabas al comienzo de la sección, es muy facilito llegar a Sella y se tarda muy poco.
Se tarda muy poco, unos 52 minutos si vamos por la AP7 desde Elche, desviándonos a la altura de Villajoyosa hacia... hacia Sella.
Así que nada, ahí queda para nuestros oyentes. Recordad que a menos de una hora tenemos un pueblo muy pequeñito, pero como con muchísimas cosas que ver. Y menos mal, Alba, que tú, como cada martes, nos traes estos pequeños rinconcitos de nuestra geografía para que podamos disfrutar de ellos.
No lo dudes.
Pues nada, Alba, como decimos, te esperamos el martes siguiente para seguir disfrutando. Y a vosotros os esperamos mañana. Recordad que, de nuevo, tenemos una cita aquí a partir de las 9:30 en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico. Recordad de nuevo que podéis encontrarnos en las redes sociales, en @buenosdiasumh en Twitter y en facebook.com/buenosdiasumh, donde están teniendo muy buena acogida los vídeos de las jornadas de periodismo. Y nada, un saludo de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.